Bueno, se cumplió nuestro sueño. Estamos en el cine con el documental de Escuela de Nada. Ya las entradas están a la venta para que lo pueda ver en todas las salas Cinex el 26 y el 27 de abril. ¿Era tu sueño estar en el cine?
Sí, ha sido mi sueño estar en el cine con el documental de Semper Bichos. Ya mucha gente lo vio porque lo compraron, pero esta es la oportunidad de verlo en la pantalla grande, tal cual quiso el director, ¿eh? No,
sí,
era
señor.
Verlo en un Game Boy. No, 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 no. Esto es en el cine.
Sí. Estamos muy emocionados de estar ahí. Yo, de hecho, cumplí mi sueño ya.
De hecho, hay mucha gente que ya vio el documental y que seguramente va a querer verlo en el cine, pues porque qué loco ver Escuela de Nada en el cine. Eso para mí es una locura. Así que, pues, espero que nos manden foticos. Espero que se lleven algunas sorpresitas que estamos preparando para la gente que va a estas salas de cine, que es además en todo el país.
En todo el país. Yo quiero que ustedes bailen como en el Eras Tour. Yo quiero que hagan así en círculos. Cuando esté así, tipo, estamos en Seattle. Yo lo quiero ver a ustedes así bailando y saltando, porque es motivo de celebración.
¿Dónde pueden comprar las entradas? Fácil. Cinex.com.
Punto B. Ya está.
B al cine. I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends.
Gaby Espino, Escuela de Nada. Pero qué maravilla. Mira, gracias por dedicarnos tu día libre.
No, vale, gracias a ustedes por la invitación.
Es muy loco que estés acá porque, bueno, obviamente tenemos un millón de cosas que conversar y hablar paja de cualquier vaina. Pero que el día libre de, por ejemplo, hacer promo de una serie o unos eventos en un viaje, es muy celoso. Yo no lo regalaría.
No, pero rico venir a esta conversa. Esto es chill, así relax.
Estoy muy agradecido.
Así que estoy en mi descanso, estoy descansando aquí, pero con panas chéveres.
¿Tienes tiempo libre?
Tengo tiempo libre en mi vida.
Ajá.
Sí. Yo me organizo y sí, o sea, yo agendo hasta el tiempo libre.
Lo buscas tener tiempo libre.
Sí, claro. El tiempo libre es importante.
Yo sufro.
Yo estoy viviendo lo contrario. O sea, no logro encontrar la manera de organizarme y creo que toda esa locura de que estoy siempre ocupado, no puedo responder, no sé qué, es culpa mía.
Claro, porque siempre. Además uno siente como culpa cuando agarra un tiempo libre, ¿no? O sea, yo me siento culpable.
Yo
a
me
veces
siento culpable.
Digo, ok, tengo todo el día, no tengo nada pendiente, claro. Hoy puedo despertarme un poquito más tarde si no tengo a los niños conmigo, ¿no?
Claro.
Y me siento culpable. O sea, es así de, ok, ¿qué hago? O sea, es como que busco qué hacer y eso es horrible.
Pero y has tenido momentos de crisis, sí. O sea, donde dices, necesito bajarle dos.
Totalmente. Sí, ¿sabes qué me ayudó? O sea, en la pandemia le bajé la revolución a mi vida por completo y me cambió la vida. Okay. O sea, cuando entré en cuarentena en la pandemia, yo creo que cada quien lo usó para lo que su alma lo necesitaba, definitivamente. Sí, sí.
Un medio de despertar para la gente,
sí,
¿no?
Total.
En general.
Un reseteo.
Y para mí fue increíble. Yo no paraba, o sea, yo vivo en Miami y hago, o sea, siempre estoy viajando porque el contenido en español se hace fuera de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, en Miami prácticamente no se hace nada. Y ahora con las plataformas y todo, normalmente se hace en México, Colombia. Uh-huh. Y yo no paraba. Yo tengo dos chamos. Uh-huh. Cuando estaban chiquitos me los llevaba, estudiaban en Bogotá, estudiaban en México, pero ya grandes no los puedo cambiar de colegio. Entonces, todo el tiempo estaba viajando. Yo estaba haciendo una serie con Netflix en Colombia y viajaba todos los fines de semana a estar con mis hijos. Y yo agarré como una onda de no decirle que no a nada. O sea, yo trabajo desde, bueno, ustedes me conocen,
sí,
desde
claro.
Los 16 años.
Claro.
Tengo toda mi vida trabajando, pero estoy tan acostumbrada a trabajar que agarré varios años de mi vida que no le decía que no a nada. Entonces siempre estaba trabajando y trabajo en mil cosas, porque aparte de televisión hago mil otras cosas. Entonces cuando pasó la pandemia, llegué a mi casa y me di cuenta la falta que me hacía estar en mi casa. O sea, de verdad no estaba pasando mucho tiempo con mis hijos y en mi casa. Y decidí tomármelo con calma. Es difícil, pero dije, ¿sabes qué? O sea, quiero hacer esto por pasión, no por necesidad. Ese siempre ha sido como mi objetivo.
Claro.
Y yo tenía negocios en Venezuela, yo tenía dos spas en Venezuela y dije, ¿sabes qué? En Miami no había tenido la oportunidad de crear algo mío que no dependiera de ninguna plataforma, de ninguna de la industria y que a lo mejor gano menos que haciendo una serie, pero
está más tranquila.
Estoy más tranquila y es mío, ¿me entiendes? Y es algo que yo voy desarrollando y es para
y
mí.
Te ancla.
Total.
A tu casa.
Y dije, ¿sabes qué? De hecho, bueno, en momentos de crisis son las mejores oportunidades. En pandemia busqué local y empecé a remodelar en plena pandemia en Miami.
Mierda.
Y me arriesgué y dije, ¿sabes qué? De aquí en adelante empiezo a escoger los proyectos que me apasionan realmente y no por trabajar. O sea, a lo mejor el hecho de que tengo dos chamos y que soy mamá soltera, porque a pesar de que su papá está presente, soy mamá soltera, vivo sola con ellos.
¿Qué edad tienen ahorita?
La grande cumple 16. y el chiquito 12. Ya son gente.
Son gente grandísima.
Son gente ya. Pero uno como mamá, o sea, siempre estás viendo por el... O sea, siempre tienes un poquito de miedo por el futuro. O sea,
claro, si la tengo yo que no tengo hijos, claro, y una ansiedad carrera, como de que va a pasar.
Y esta carrera es súper...
volátil.
O sea, impredecible. Total. O sea, efímera. No sé, tiene un tiempo. ¿Me entiendes? Yo no me veo viejita actuando. O actuando, pero por vocación, por pasión, no por necesidad.
Claro.
Entonces siempre estás como, ok, necesito planificar mi futuro. Tengo dos chamos. O sea, dependen de mí, al final. Claro. Digo, tienen su papá, pero yo no estoy pensando... Yo con lo que cuentan conmigo, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Entonces como que no le decía nada, a nada que no... Y a partir de la pandemia empecé a escoger proyectos que realmente me apasionaran y empecé a decir que no. Y hago, afortunadamente empezaron los proyectos con las plataformas, que son proyectos mucho más cortos, porque antes las novelas eran de 9, 11 meses.
Y se podían extender, ¿no?
Claro, claro. Si le iba bien, claro, seguían grabando.
Mira, revivió, decían.
Ah, eso pasado.
Ah, mira, no, le estoy yendo mal. Otra vez para la silla de ruedas.
Sí, bueno, total. Famoso caso del
Dictati. Y ahí pasábamos un año grabando. Claro. Y yo con mi casa y mis chamos en otro país, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, ahora con las plataformas son proyectos de 2 meses, de 3 meses. Sí. Entonces, de repente hago 2 proyectos al año, 3 proyectos o 2 proyectos y una película que es un poquito más corta. O sea, me voy bandeando, pero me quité un poco eso, la presión de tenerle que decir que sí a todo, pero fue gracias a la pandemia. O sea, gracias a eso, como que... Mierda, como que caí en cuenta.
Tengo un datico de la pandemia. Hicieron un estudio hace poco.
Tú dices
poco.
Que es una mentira, ¿no?
Bueno, vamos a empezar por ahí. Pero hicieron un estudio en la hicieron un estudio en los países nórdicos y preguntaron básicamente cómo recordaban la pandemia. Y hacen como que, ¿sabes este gráfico? Que es básicamente una división perfecta vertical. Ajá. Y una barra hacia la derecha y otra barra hacia la izquierda.
Lo que pensabas y lo que realmente fue.
No, era en valoración de numérica. La gente que vive en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, ¿se tripearon la pandemia?
Yo me la tripeé horrible. Bueno, ya va. Que no se acabe, que no me saquen de mi casa. Te lo juro.
Nosotros claro, teníamos una historia muy similar porque obviamente en la pandemia, como todo el mundo está en su casa, empezó a consumir más este formato y nuestros números dispararon.
Que no se termine.
Se dispararon.
Que ese COVID se multiplique.
Y de hecho Escuela de Nada como que irónicamente le debe mucho a la pandemia. Exacto. Tal cual.
Bueno, pero fíjate que eso me pareció interesante porque era, después me puse a investigar porque estos carajos están tan contentos. Los índices de muerte allá fueron bajísimos en comparación con el resto del mundo, ¿no? Sí. Y entonces era también una parte idiosincrática. Entonces era que si un sueco diciendo, era lo mejor porque no tenía que hablar con nadie.
Ah, porque a ellos les encanta.
Era no lo mejor porque agarraba mi bicicleta y tenía todo el tiempo libre del mundo. O sea, lo y mejor. Además con plata sabrosa.
No tenía que usar tacones. O sea, yo más nunca en la vida usé tacones. O sea, yo todo el mundo andaba en zapato de goma. O sea, y más nunca.
Adiós, besito de cachete.
Total.
Ah, los saludos así de lejos. Ya, Zoom.
Ya, sí.
Ya la gente en las discotecas no usa tacones. ¿Se han fijado eso?
Totalmente.
Coño, porque eso me parece.
No hay nada más rico que salir a rumbear.
No, yo lo agradezco porque los talones me mataban.
Mira, y no rumbeas. O sea, claro, con toda esta vida que dices que...
No vale, si la rumba es parte de la vida. Eso también está en agenda.
Yo no puedo rumbear. No tengo el espíritu.
Tú estás viejo.
No, lo que pasa es que ya con los años uno rumbea menos, pero cambias la rumba, exacto.
Una cosita.
De adulto contemporáneo.
Ok.
¿Cómo es una salida de adulto contemporáneo? Yo soy un adulto contemporáneo, pero nunca he salido.
¿No sale?
Yo salgo muy poco.
Bueno, quiero decirte que yo ayer salí, me tomé 4 cervezas y me rasqué. Con 4 cervezas.
Eso pasa ya
y dije,
con los adultos contemporáneos.
Y dije, mierda, ¿qué me pasa? Estoy chimo. No sé si es que no comí lo suficiente o algo. Pero, marico, estaba rascado que... Estaba tú imitando borracho, ¿viste?
La falta de costumbre, a lo mejor.
Yo no sé qué me pasó porque la verdad es que tampoco es que he dejado de beber en esta era de mi vida. Pero dije, qué bolas que ayer por primera vez tuve... Esta rumba, esta fiesta de adulto contemporáneo donde no es fiestón, pero estoy sentado con unos amigos hablando y eso no lo tenía desde hace demasiado tiempo y tripié. Dije, mierda, qué bolas que...
Salir
marico, o sea...
Qué rico.
Qué sabroso este pedo que no lo hago nunca.
Conversaciones sabrosas ahí. Ajá.
Y claro. Prendido.
Pero te rascó la cerveza.
Pero me rasqué y en la mañana dije, coño...
¿No has cambiado tu bebida de preferencia? ¿Ustedes no cambiaron su bebida de preferencia?
Pepto-Bismol es la mía ahorita.
Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a tomar, tomaba bebida de adolescente, ¿me entiendes?
Anís con frigú.
Era anís. Era una vez anís con
tang. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, claro.
¿Tang?
Sí, claro, pero le echábamos el sobre directo al anís.
Ah, claro.
Y quedabas loco,
trastornado. Ah, no,
si
ha cambiado la bebida entonces. Sí.
Claro, pero hoy en día, por ejemplo, disfruto un gin tonic. Puedo disfrutar un vino.
Ay, yo soy vino.
Si yo tuviera 14 años, no tomara vino.
Claro, pero antes no tomabas vino.
No, claro.
Antes no tomaba vino.
Yo todavía no tomo vino, de hecho.
No, yo tomo vino en cuando crezca, tomo vodka, tónico.
Claro. Gin tonic no falla, ¿viste?
El gin tonic es el mejor, es claro. El que te da menos ratón. Y es el que engorda menos también.
Bueno, y eso cambia. El adulto contemporáneo tiene más ratón. Eso sí.
Ah, coño, y claro. Es mortal.
Entonces sales y dices, bueno, salgo como en un mes otra vez.
¿Te dura dos días el ratón?
No me dura, pero digo, ay, no tengo ganas de salir hasta dentro de un rato.
Okay,
ok. Pero ¿sabes
qué
pasa?
Después se me olvida y
la batería social se reduce.
La batería social se reduce, pero por ejemplo, en el caso de los actores y las actrices, que lo veo con Oka, que cada vez que tienen un proyecto, crean como un grupo de amigos nuevos.
Sí.
Que coño, que generalmente conecta muy bien. Generalmente.
¿Qué tan importante es la química en un proyecto así?
Oh, súper importante. O sea, imagínate que te lleves mal con la gente que trabajas todos los días.
No. Seguro pasa.
Mira. Claro.
Bueno, imagínate esto, ¿no?
Todo.
Imagínate que se llevaran mal, no existiría.
Pero yo digo, debe ser súper difícil.
Pero bueno, si ustedes se llevaran mal, no hacen el proyecto y ya. En cambio, cuando tú estás en un proyecto de televisión, pues ese es el elenco y ese es. No es que se va a cambiar porque te caigan mal.
Corrígeme si me equivoco. A ver si yo tengo una apreciación equivocada de esto. La química es tan importante que incluso si en el elenco hay un mal actor o mala actriz, la química lo levanta y te hace creer que es bueno.
Claro.
Que es creíble.
Se
que,
deja llevar por los
que
demás.
Que es buen actor, porque tienen tan buena química que tus compañeros que sí saben actuar, te levantan.
Que es, ¿sabes qué? Yo soy muy aficionado al cine, me gusta mucho el cine, ¿no? Justamente salió en Dune, por ejemplo, la mamá de Paul Atreides, no recuerdo su nombre, la que es Ben Gesserit. Uh-huh. Ella dijo que ella tuvo un actor con el que compartió y que fue lo peor para trabajar. Y la gente se empezó a buscar.
Rebecca Ferguson.
Empezó a preguntar como que, ¿pero quién era? No sé qué. Jake Gyllenhaal, no sé quién y tal. Y yo siempre he escuchado eso, como que esta persona es difícil de trabajar. ¿Qué hace que una persona sea difícil de trabajar en un momento
bueno,
así?
Mil porque... cosas, que sea impuntual, que no estudie.
Ego también.
Todo eso es ego.
Claro, claro. Pero yo creo que el ego viene desde la inseguridad. O sea, si una persona es insegura, o a lo mejor se siente insegura con los actores con los que está por los que está rodeado, empieza toda esa guerra de ego, pero el ego también es parte como de un mecanismo de defensa, un acaparazón, ¿no?
Bueno, como les ha dicho que nosotros somos difíciles de trabajar.
Sí, nosotros acabamos de lanzar un documental que lo pueden ver, de hecho, en documentaledn.com, que dirigió el Cumanés.
Ajá.
Y pues estuvo encima de nosotros durante 2 meses, todos los días, en una gira de Estados Unidos. Y pues fue una pesadilla para él.
Y no lo soportan.
Y, exacto, ahorita no lo soportan.
Muy real.
¿Cuál es tu apreciación de nosotros ahorita?
Este episodio es patrocinado por Yomi, lo sabes.
Mira esto, utiliza nuestro código EDN y en tu ride te van a dar hasta 30% de descuento. Y si vas a estudiar a la universidad, 10%.
Claro, para que salgas de abajo, para que estudies.
Tienes que salir de abajo,
Para que estudie la juventud.
Te lo estamos poniendo fácil. Utiliza el código de nosotros, créeme, te va a funcionar. Y coño, 30% es bastante.
Créanme.
Uno de los beneficios de ver Escuela de Nada es este. Uno de los beneficios de estar en Patreon es incluso mucho mejor que este. Así que ya sabes, tienes aquí el código EDN para que tengas un 30% de descuento, como dijo Ignacio, 10% de descuento, como dijo Chris, para ir a la universidad.
Pídete un Yumi.
Ah, más te vale. Pero te ha tocado trabajar
con la química en general es jodida y la química física es más jodida aún. O sea, caerte a besos con una persona que no te atrae tanto para actuar, marico. O sea, está chimbo.
¿Te
este.
Tiene que atraer? O tienes
no,
que actuar
pero
que
por
te
lo
atrae.
Menos te tiene que agradar. O sea, que sea agradable físicamente. Imagínate que no sé, que sea
tienes
como
que, tienes
cochino,
que decir,
que...
yo a este dicho me lo agarraría.
Claro, puede ser el más guapo del mundo, pero de repente tú dices, no,
¿qué
no es lo
pasó
mío,
con este
¿qué pasó
bueno,
acá?
No me ha tocado, pero sí debe ser difícil.
No, sí los hay, ¿no?
Claro.
Las historias de repente un tufito por ahí.
Claro.
No, bueno, claro, pero normalmente no. Normalmente se cuidan.
O sea, la gente se cuida.
Bueno, a raíz de todo el pedo, el Me Too y toda esa vaina, el 2017, no sé qué, que empezaron a poner en los sets como básicamente como coordinador de escena
ahora
sexual,
hay,
no
claro.
sé qué y tal.
Coordinador de intimidad.
Porque antes podía ser cualquier demencia, ¿me entiendes?
No, pero, o sea, sí.
Bueno, sí, claro, se encuentra con todo. Te encuentras con...
Sí, sí.
Hay gente abusadorcilla.
No, no, pero claro, ¿no? Pero digo, dentro, inclusive como dentro... Eso porque el estándar ahora cambió, pero inclusive antes, en una película 60, 70, era que si estos bichos cogieron de verdad.
¿De
verdad?
Sí,
claro. O sea, hay como una lista de películas. No sé si Kume lo has visto.
Sí, yo sí lo he visto,
Que es que si esta es la lista de las películas donde la gente cogió de verdad.
Bueno,
sí,
lo
de
Sidney
Sweeney. En escena.
Lo de Sidney Sweeney es una... Que hubo un rumor de que ella lo que dijo en SNL.
Que se agarraba
al... Se agarraba al otro.
Powell. Ajá.
Sí.
Bueno, sí, pero eso también depende del tipo de proyecto, porque al final cuando tú haces una escena de amor en una serie, en una película, en una novela, es como o sea, hay primero 60 personas en el set.
Claro.
Es como una coreografía. O sea, está el director y te dicen, ok, ahora estoy con la espalda. Y tú estás pasándole la mano. Ahora estoy con... acércate a la... Te lo van diciendo por el tollback.
Sí, o no sea, es como una intimidad real.
La magia pasa ya en la pantalla cuando está hecha y el público la ve. Pero claro, en el set, cero magia.
Pero si hay códigos, por ejemplo. Sí, esto, claro. Esto lo sé yo a través de Oka, ¿no? Si tú te estás dando los besos con alguien, ¿no? Por primera vez. Uh-huh. Y te clavan la lengua, es una falta de respeto.
Claro que es una falta de respeto, a menos que te guste y
coño, o seas callado. Pero si el beso con lengua es un
beso. Por eso dicen beso de novela.
Ah, ¿en serio?
No, más en cine sí.
En cine puede pasar, exacto.
Sí puede pasar, pero lo importante es que te pongas de acuerdo con el actor. O sea, si están de acuerdo los dos, chévere.
Mira,
si
aquí tú... va de lengua, vamos a, para que sepas. O sea, claro, vamos a hacer eso.
Claro, te lo juro. Okay. O sea, sí, a mí me ha pasado en películas y eso. O el director lo dice, o sea... Un beso de novela es diferente a un beso de una película. Claro. Es que también depende de la trama. También depende si va al caso.
Es más,
o sea,
friendly porque es una vaina que va a salir en televisión.
Sí. Exacto. Y si viene el caso, si realmente lo amerita. Claro. O sea, pero también estás haciendo algo y viene un tipo y si no se han puesto de acuerdo y te mete la lengua.
Lo es notas. Raro. Cuando ves un proyecto lo notas. Sí. Tipo, esta gente no tiene química, se nota demasiado.
Claro. No, y se notan los besos de novela, los besos de serie o de película se notan distintos, se ven distintos.
Bueno, hay películas que tú dices, esta gente se ve
más. Se comió.
Brokeback Mountain, por ejemplo, tú dices, tú y yo se aman, ¿me entiendes?
Claro, no se lo cree.
Claro, te lo crees. Y estoy nombrando esa porque justamente hablamos de esa película hace poco, pero hay películas donde tú dices, ok, está...
Eso es ser un buen actor. Uh-huh. También hacerte creer que hubo química. Capaz no hubo personalmente, pero nunca te vas a enterar.
Sí, comunicación. Sí, exacto. Porque a veces puede que no se lleven, pero si son buenos actores y se entregan al proyecto, pues sí hacen la química, aunque claro, se lleven obvio. Mal.
Verga. ¿Sabes qué? Estaba pensando que yo considero que tú eres que sí, una de las caras más conocidas de Venezuela desde hace demasiado tiempo. O sea, cualquier persona que está en Venezuela sabe quién es Gaby Spina. Uh-huh. O sea, te ve y ya sabe quién es. Y eso pasa desde hace demasiado tiempo. O sea, desde finales de los 90, ¿no? Más o menos.
Sí. Bueno, principios.
Principios de los 90.
94.
¿Y te acuerdas de ese momento en el que eso cambió? O sea, como que hubo un momentico en el que eras... Gabriela, ¿sabes? Espino, y pasaste a ser Gaby Espino. O sea, que salías a la calle y dijiste, con mierda, la... qué bolas que estaba en la...
Sí, porque me tocó, bueno, tuve la suerte de hacer una... Yo empecé en Nube Luz, que era un programa infantil.
Ahí nos conocimos, lo pasé que tú no lo sabes.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú fuiste a Nube Luz?
Yo participé en Nube Luz.
No, participaste, o sea, participaste como niñito de...
Como
de
era una nube.
Como del niñito, público,
el,
de
no, participé en el juego.
¿En los juegos?
En los juegos.
O sea, estabas chiquito.
Estaba chiquito.
Y yo estaba ya grande, ¿no? Eso me pasa, sí, tú sabes.
Bueno, yo fui...
Eso me pasa.
Ya va, yo fui.
Ahí me dicen, claro, mira, mi abuela es tu fan, no, ¿me puedo tomar una foto? No, mentira.
Pero te digo algo.
Mi mamá es tu fan.
Y te digo algo. Mi papá. Es muy loco que tú eras más grande, pero yo no era, o sea, no nos llevamos tantos años de diferencia. Yo tengo 37. Bueno,
ya va, yo fui a Nube Luz a los 29 años gracias a una fundación.
Bueno, nada, yo fui y me tocó participar en una... Era un juego que era como una rueda. Bueno, en varios juegos, la verdad. Ajá. Pero el que recuerdo era una rueda y yo tenía que correr en el sentido contrario de la rueda.
Oye, pero te acuerdas de todo.
Claro, me acuerdo perfecto.
Presión.
Porque cuando tú corrías en sentido contrario de la rueda, tenías que meterte en una casilla y el otro de tu equipo salía por la rueda también. Era más o menos así.
Ah, mierda.
Y del otro equipo te perseguía a alguien. Uh-huh. Del otro equipo con la braguita.
Eso no sé es un qué. Juego que se parece al juego este que es como Duck Duck Goose, algo así.
Puede ser, sí. La persona que me persiguió se lanzó para agarrarme y me bajó los pantalones en Nube Luz.
¡En Televisión Nacional!
Me bajó los pantalones en Nube Luz, culo pelado en Nube Luz.
¡No!
Igual me gané mi cono. Igual me lo gané yo.
Coño, qué bueno sería ese cono.
Chuchería.
Sí, coño, pero inteligente la producción de Nube Luz. Que no, claro. Matamos a esos carajitos con una chuchería. Claro. O sea, es demasiado fácil.
Con una Oreo.
Eso
está lleno de Oreo.
Lo único forrado de billetes. Mete un carrito.
Hay unas Oreo y unas Marilu.
Ay, qué cómico.
Sí.
Bueno, después de Nube Luz, yo protagonicé una novela juvenil que se llamaba Todo Corazón.
Sí, claro, ¿cómo olvidarla?
Y ahí fue el momento. O sea, eso fue una locura. O sea, habían hasta álbumes de barajita. O sea, vendían en Sabana Grande que si tú vayas para la playa con mi cara. Uh-huh. O con la cara
eso
de
tiene
nosotros,
que ser demasiado raro. Al por lo menos al principio,
sí,
¿no?
Sí, era demasiado raro, pero yo era tan chama que no lo captaba. Yo estaba emocionada, pues. O sea, yo no lo captaba. Yo primero que ni siquiera quería ser actriz cuando era chiquita, yo...
¿Qué quería ser?
Es más, yo estaba por Cuaima. Yo empecé a ser actriz... Imagínate este cuento. Yo era novia Yo tenía un novio que se llamaba Gato, no sé si lo conocen.
Te voy a decir otro dato también que nos medio relaciona.
Yo sí, voy, el gato, ¿sabes?
Soy el gato. Yo recuerdo que él, esto seguramente él no lo sabe, pero él era como, después de que terminó Todo Corazón y todo eso, se empató con una chama que era como prima, un familiar mío, algo así. Entonces yo era como un primo tercero del Gato en una época.
¿En serio?
Como famoso por eso.
Como en una época.
¿Y famoso por eso?
O
sea, tipo, tú decías.
Ah, así, que si usaba la herramienta como para... No, porque no...
Marico, yo ahorita volvemos a esto, pero es interesante. Pero yo tenía un... Cerca donde yo vivía, había una charcutería, ¿no? Okay. Y en esa charcutería, al parecer, era del papá de uno de los de UF.
Okay.
¿Se acuerdan de UF?
Claro.
De Yanra. Era un catire de UF, porque además eran catires, ¿no?
Eran varios
resulta que se hacía fila de niñas en la charcutería. No para comprar jamón, ¿no?
No, era para decir las jamoneaban.
Era por uno queso. No, pero se paran ahí a ver si estaba el de UF, no sé qué y tal. Ajá, y era como un alborotico así, no sé qué, por mi casa. Por eso me acordé de...
Bueno,
como
de... O sea, que si tú hubieses seguido con el Gato y hubiesen tenido una relación, seguramente fuésemos... hubo una conexión ahí rarísima. Mierda. Pero bueno, nada, al Gato.
Nada, nosotros éramos novios cuando estábamos en Nube Luz. Él también estaba en Nube Luz. Era de los que bailaba atrás.
Okay.
Pero hay muchos actores que eran los que bailaban
atrás. O sea, a todo corazón, básicamente lo castearon de Nube Luz casi.
Adrián, que era el protagonista. Estaba Albi, también era de Nube Luz.
¿Viste?
Albi Abreu,
no sabía que
era. Habían varios. Pero bueno, hicieron el casting y yo, quedó Adrián, quedó Gato. Y yo, ay, qué chévere ellos y ya. Yo un día estaba patinando por las Mercedes con Gato y nos encontramos al productor. Y él me presentó, mira, mi novia, no sé qué, ya. Y como a la semana le dice, mira, tu novia no está interesada en hacer un casting. Yo cero actriz, yo quería estudiar odontología, yo estaba entrando a la universidad, o sea, no, nada que ver, yo nunca soñé con... Yo no era la niña, de niña quiero ser actriz, no.
Ok.
Y nada, yo dije, claro, porque yo dije, nada, ahí lo voy a tener vistiado en la serie, o sea, por Quaima.
Para que no le pusieran una pareja por ahí.
Claro.
O quien sea.
No sé, para estar ahí. Yo dije, que me den lo que sea.
Pero quiero estar cerca de él.
Ajá.
Ok.
Tenía como 17 años.
¿Y eres Quaima? ¿Te consideras Quaima hoy en día?
Ya no, ¿verdad? Ya no.
No sé, bueno, hay gente
pero
que
ya no es clave.
No, claro. Claro que fui Quaima, obvio. Todos hemos pasado por ahí.
No sabemos tener novio, claro.
Hemos pasado por ahí a los 17, 18,
ajá,
sí. O sea, imagínate, yo con Gato...
yo he dicho, ¿quién es ese?
Por si acaso se escapaba, yo le ponía tiza a los cauchos.
¡Mierda!
Y al día siguiente iba para decir la tiza estaba en los cauchos.
Mierda.
Bueno, el hecho
suena
es.
Suena bien,
güey. ¿Sabes? Yo tengo un cuento así de la toca capó. ¿Se acuerdan de eso, no?
¡Claro!
¡Claro!
A ver si llegó ahorita en la madrugada.
Está caliente, claro.
O si llegó a las 12 como me dijo.
Claro, además estamos hablando de un tiempo en donde no es como ahorita que el cuaimeo es digital.
Era más fácil escaparse.
No había nada, claro.
Ahorita hay inclusive.
No habían pruebas.
Espera, que estás dormido.
No, ahorita hay un app que te pone la tiza al couch y todo.
Yo he sentido de dormido así. Desbloqueando el teléfono, ¿viste?
¿Te han puesto el dedo?
He sentido Face ID, así.
Mira, y entonces conocí a la gente y yo le dije al productor, y yo le dije, sí, claro, yo hago el casting. Y fui a hacer el casting y me dicen, ¿quieres ser la protagonista? Y yo,
mierda.
O sea, yo no tenía mis planes ser actriz.
Pero tenías el background de Nube Luz.
Sí, Nube Luz sí fue una escuela de que nos metieron en clases de actuación, de conducción por un año, de baile, de canto, hacíamos discos,
o sea,
viajábamos.
Tan ajena.
No, pero la actuación no era algo que me interesaba.
Yeah.
O sea, me interesaba la plata. Me gustaba trabajar porque me pagaban. O sea. Claro.
¿Y cómo te llegó la oportunidad de Nube Luz? Porque así, o sea, no.
Porque mi mamá es publicista y trabaja en una agencia.
Ya. Yeah.
Y nada, así del equipo de ahí, Gaby, vamos a hacer este comercial, no sé qué. Ah, mi mamá hizo un comercial, yo hice un comercial con mi mamá es bellísima.
Okay.
Y en ese tiempo, pues la agarraron para el comercial, pero ella no era que hacía comerciales, trabajaba en la agencia. Pero bueno, se dio eso, hice ese comercial y me llaman para lo de Nube Luz y como te digo, me gustaba la plata. Y yo dije,
buenísimo,
¿quién sabe? O sea, pero no era algo que yo quería, o sea, nadie de mi familia trabaja en televisión.
Y tú tenías 16, más o menos.
Estaba saliendo del colegio, sí.
O sea, tenías la edad de tu chama.
Exacto.
Mierda.
Exacto. Yo empecé a trabajar, pero a trabajar duro. Y yo me acostumbré a trabajar así toda mi vida. O sea, es lo que conozco, lo que me acuerdo. Y bueno, quedé en esta serie.
Y ahí empezó eso de que en la calle supieran quién eras tú.
Entonces, claro, cuando empecé a hacer esta serie, que empezó a pegar, O sea, yo no era algo que yo soñaba, no era algo que yo entendía, estaba muy chama, entonces yo me lo tripeaba, teníamos un grupo, o sea, todos éramos como muy amigos, rumbeábamos, nos íbamos de viaje, yo me estaba como si estuviera en un campamento.
No, y era una Venezuela interesantísima para tener ese tripeo, para tener esa fama, para tener ese,
era
esos
chévere,
alcances.
Era chévere, y era la edad, y rumbeábamos, y viajábamos, y... Era, o sea, no sentía que estaba trabajando como tal y la fama tampoco la sentía. O sea, no sabía lo que era. Era cool. Y
el nivel de exposición de la televisión en esa época era una locura. O sea, salir que sí.
Lo único.
10 minutos en algo era, el precio de los comerciales, de la publicidad, era una locura.
Y fue una locura y nos hicimos muy, muy, muy famosos. Además, fue una serie que se fue por todo Latinoamérica, por todo el mundo. Y después de ahí hice otra serie también juvenil y después... me llamaron afuera y fue mi primera novela afuera y ya no regresé. O sea, ya luego regresé a hacer cosas en Venezuela, pero ahí fue donde yo me internacionalicé, como quien dice. Claro. Pero, o sea, fue mi primer proyecto fuera y ahí sí fue como que me cayó el 20 de, ok, sí hago esto. O sea, sí hago esto de verdad y creo que lo voy a hacer para siempre.
Le agarraste el gusto.
Le agarré el gusto y dije, esto es en serio. Porque antes era como, o sea, éramos tan chiquitos que era como una joda, una fiesta. Estamos haciendo algo chévere, nos cagamos de risa todo el día grabando y ya. Cuando me fui a Miami a hacer la primera novela, ya era como...
Ah, esto es como la universidad del peo.
Exacto.
¿Y esta primera novela fue antes o después de Chica Polar?
Fue antes.
Fue antes.
Tenía 20 años.
Ah, mierda.
O sea, yo protagonicé la primera novela en Miami a los 20, que fue cuando me fui, que fue en el... Bueno, si te digo el año, sabes mi edad.
Por ahí,
todo el mundo lo sabe. En el 2000, en el 99, cuando fue lo de La Guaira, imagínate.
Sí, en el deslave de La Guaira, claro. Porque estaba pensando en eso, que justamente lo de Chica Polar debe haber sido a la misma par de la exposición de una...
No, esto fue... yo empecé Polar como... Ay, como en el 2007, puede ser.
Sí.
Sí.
Pues está, sí, yo siento que fue...
Pasa que yo pasé como 10 años haciendo Chica Polar.
Ah, claro. Yo pensé que era mucho más
no,
atrás.
Okay. No. No, porque yo me casé como en el 2007. Sí, como en el 2005, 2006 fue Chica Polar. Mm. Y yo empecé en el 94, o sea...
Okay. Yo creo que yo soy muy flojo, porque yo escucho esas cosas cuando escucho gente que trabaja mucho. Yo creo que soy flojo, en verdad.
¿Te agotas?
O sea, yo fantaseo con no hacer nada.
Yo también.
O sea, yo quiero ser, tener la plata ahí y no hacer nada. Yo no quiero hacer nada.
No, pero no
pero
estarías
sí
cómodo.
Pero sí entiendes.
O sea, no, te conozco.
O sea, no quiero hacer...
O hacerlo,
o
sea, no. O hacerlo desde la cama, pues.
Hacer cuando me provoque.
Claro.
Ah, mira, de repente Chris...
Bueno, pero ese es el objetivo de todo.
Sí, ¿no?
Claro,
pero no delegar.
Pero fíjate cómo nos... De repente, bueno, evidentemente hay necesidades que tú tienes que cubrir para... Necesitas vivir, gente que depende de ti, no sé qué, tal, generar dinero, etcétera. Pero, hay veces que yo digo, oye, me encantaría... No hacer nada.
Nada de nada. Yo me muero.
Ok, pero ¿qué es
nada?
Pero
nada de nada. O sea, ver televisión, por lo menos.
Vi una película y escribí un artículo sobre la película y me cayeron 25 millones de dólares.
No, bueno, imagínate tú. Bueno. O sea,
¿me entiendes?
Pero es que el objetivo es hacer menos y ganar más.
Exacto.
O sea, todos queremos eso.
Pero lo fantaseas, tipo, es algo que piensas, tipo...
No, yo sí me veo trabajando en... O sea, hoy me gusta hacer esto y esto es lo que hago, pero a lo mejor en 10 años me gusta hacer otra cosa, pero sí voy a estar haciendo algo.
Claro.
Pero
es que
no sé si actuando, o sea, seguramente haré uno que otro proyecto, pero no sé. No
lo que pasa es que el fin último de actuar, siento yo, que es este privilegio que tú estás teniendo ahorita, que justamente lo conversabas al principio, de trabajar a guión. Tipo, este guión me gusta,
exacto,
voy a hacer este.
Exacto.
Y ya te buscan, tú no buscas.
Claro.
Que, o sea, es... un porcentaje así de las personas que se dedican a la actuación, que es un, qué coño, es muy suertudo y muy, bueno,
sí,
suertudo no,
también,
de trabajo que jode.
Eso
pues
también te lo da si te desarrollas en otras cosas, porque entonces tienes una estabilidad y te puedes dar, digamos, el lujo de poder escoger, ¿me entiendes? Pero si no tienes otras cosas y tienes los huevos todos puestos en una sola canasta, tienes que buscar.
Claro,
sí,
¿no?
Claro. Que igualito es obligatorio, o sea, diversificar es como parte también de las... Es casi lo que tú decías, tipo, es tan impredecible este peo.
Pero no todo el mundo lo sabe, o no todo el mundo lo entiende, porque en este medio no todos lo hacen.
No, y ves de todo.
Y ves de todo. Entonces ves que van pasando los años y hay gente, oye, que depende solo de eso y también es triste, pues.
Y que se queda en el camino. O sea, gente que vas viendo
los
soldados
porque
caer,
hoy,
o sea,
tienes oportunidades, pero mañana está otro pegado y las oportunidades no las tienes tú, sino el siguiente, el que llegó. Entonces, no uno no puede depender 100% de eso.
Mierda. Sí, yo lo he pensado. Yo vivo con esa ansiedad. O sea, de hecho, hay veces que me invento cosas que quisiera hacer más allá de lo que hago, pensando en que, ajá, ¿y qué pasa si esto ya se acaba internet? Internet, no existe internet. ¿Qué haría yo? ¿No te has preguntado eso alguna vez? Como que, Stripper.
No, es que me lo no es que me lo haya preguntado, es que vivo así. O sea, por eso es que hago eso. O sea, por eso es que tengo un negocio, por eso es que vendo cosas, por eso es que tengo una línea de ropa deportiva o tengo un producto en Amazon. O sea, ¿me entiendes? O sea, hago diferentes cosas porque no es que me lo pregunto, sino claro. que es mi forma de vivir.
Claro, claro.
O sea, sí me gusta hacer distintas cosas porque no me gusta depender.
Claro,
¿no?
a mí me gusta ver cuál es la motivación de la gente. Siempre que entrevistamos gente que es muy trabajadora y nosotros tres, aunque yo odie trabajar, lo hago y en verdad creo que yo exagero mi flojera, pero es como que, por ejemplo, nuestra motivación, que lo hemos dicho varias veces, es como, oye, yo no quiero ser pobre, pues.
Yo no quiero ser pobre.
Exacto.
No, y no solamente, a ver, no quiero ser pobre, no, sino que tengo dos hijos, uh-huh. Y al final yo estoy sola, o sea, yo dependo de mí. Uh-huh. Y mis hijos dependen de mí y me gusta trabajar, empecé a trabajar desde muy chiquita y es como la realidad que conozco, me gusta, pues.
Claro, o sea, pero eso es lo interesante, cómo la motivación para muchas personas viene del no quiero estar así y hay gente cuya motivación es hacia adelante. O sea, hay gente cuya motivación claro. es yo quiero llegar allá.
Uh-huh. ¿Sabes
y no es,
qué?
Y no es como que viendo como que mierda, me está alcanzando la indigencia.
No,
tener que mostrar las bolas ahí en
y sabes qué, es como a mí me gusta tener propósitos, a mí me gusta tener sueños, me gusta tener metas. O sea, yo no consigo como que alguien que se despierta en la mañana y no tenga una meta.
Claro.
O sea, ¿no? A mí me gusta siempre como que inventarme cosas y es eso. Tengo un día libre y estoy como, ok, ¿qué me invento hoy? Como, ¿me entiendes?
Claro, pero claro.
Es mi personalidad.
¿Cuál es el lugar más raro en el que has visto un afiche tuyo? Y que voy a ver, déjame ver qué
bueno,
pasa con las mujeres de mi carro.
Llega pues, o sea, los talleres mecánicos
era un clásico.
Con Polar, o sea, sí. donde quiera.
Y el mecánico y qué marico, ¿sabes? Como que se pellizca, literal.
No, claro, me imagino. Creo que para eso hicieron los afiches.
Sí, claro.
¿Es ese exactamente el propósito de un afiche?
Yo creo.
Es un calendario, ni siquiera era un afiche, era un calendario.
Calendario,
es que,
claro.
Bueno,
la excusa de cualquier mecánico es que quiere saber cuándo es el cumpleaños
de su
familia. Voy a tachar
la fecha.
Exacto.
¿Qué día es hoy?
Claro. Yo creo que antropológicamente tiene que haber algo femenino, porque están todo el día los tipos metidos ahí.
Ah, ¿entiendes? Mira, buen análisis.
Claro. Y están todo el tiempo así, pásame la
bujía, compadre. Solo que diría compadre. El dueño de la vaina, ¿no? Solo
oye, esa herramienta está dura, compadre. Shh, mire para allá.
Eso para la gente que no tiene ni puta idea de lo que estamos hablando, porque yo creo que esa forma de ese calendario y todo ese
pedo... Será muy de Venezuela.
Primero, no solamente es muy venezolano, sino que también creo que...
En Madrid yo vi un calendario de curas, ¿se acuerdan?
En Milán. En Roma.
Yo lo vi en Madrid también.
De curas,
o sea, enero. Yo es un cura así.
Sí. Pero no están mostrando, están vestidos... Pero son unos papis, pero
la cara sexy, o sea, la mirada
unos
sexy.
Italianos bellos.
O sea, imagínate el clásico protagonista de
que habrá debajo de esa sotana.
No. Más o menos, te lo juro.
Puro bueno. Filippo Cazzopiccolo.
¡Qué hola ese padre!
Es para un pequeño un saludo a los
cuando hicimos show en Roma, recuerdo que compramos el calendario y lo regalamos al público.
Sí, lo regalamos.
Pero es impactante porque ese calendario era literal, eran 12, ni siquiera padres, eran papis. O sea, sí. Era otro peo que eran unos bichos que te dicen, eran reales. O sea,
eran curas.
Sí, curas.
Sí. Sí, eran curas.
Curas así, hot.
Sí.
Pero claro, sí. Eso es una vaina que evidentemente con la tecnología murió, esa costumbre del calendario físico.
Sí,
porque,
sí,
¿qué
sí.
coño? O sea,
pero ahí, sin embargo, hay bodeguitas, todavía te entregan tu
tarjetita y
tu
vaina.
Tu calendario si eres como cliente fiel, ¿me entiendes?
Sí, pero yo he visto que sí ha bajado muchísimo eso. Sí. O sea, como que ya no
pero la gente no tiene ni... Hay muchas personas que nos están viendo que son de una generación que no tienen ni puta idea del impacto que tuvo eso en su momento. Porque es como decirte, ustedes eran las ángeles de Victoria's Secret de Venezuela.
Las vallas en la autopista.
Eso era así. El 60 forrado de 1, 2, 3. Y esa vaina era...
Tenemos que replicar eso.
Nosotros en traje de baño en las vallas.
Una marca tipo...
¿Y forrar el CCT?
No, pero no inclusión es la palabra porque somos...
Bueno, ¿viste todo lo que está pasando con la chica polar ahorita actualmente? Que como que en Twitter eligieron a una gordita, entonces como que le dieron el chance de que fuese la nueva chica polar porque ella dijo, quiero ser la chica polar, creo que
se
fue.
Propuso.
No lo he visto, no lo he visto.
Se propuso, sí.
Sí, y Polar la agarró.
Y Polar la agarró, exacto.
¿Polar la agarró?
Sí.
Ah, pero chévere.
Me parece brutal. Pero la gente no tiene ni puta idea de lo pesado, o sea, de lo... heavy que era.
Sí, de lo que impactó en, esa, en ese tiempo, ¿no?
Y que además era como un pedo de quién será las el año que viene. Y de repente dos de ustedes quedaban de la temporada pasada.
Sí, es que éramos como que dos o tres que estábamos por mil años ahí.
Ajá, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo funcionaba eso? Era como que ustedes seguían siendo como que las reinas del pedo y entraban nuevas.
Exacto,
y luego...
Exacto, entraban nuevas.
Ya. Yeah.
Pero ya después, cuando ya yo estaba... O sea, yo trabajaba afuera ya desde hace años... Y ya era difícil estar yendo y ir a los eventos y hacer las fotos. Entonces yo me fui como...
Apartando un poquito.
Por
naturalmente,
una,
¿no?
Exacto. Ya era como también una etapa ya...
Sí, que
es
se
más,
quemó.
Yo creo que yo lo hice... O sea, me casé, lo hice como 2 años más y ya después salí embarazada de mi hija y dije...
Sí, claro. Estoy
como vieja para la gracia.
Bueno, de hecho...
No, mira, pero... O sea, entiendo.
Te entiendo perfectamente porque yo en... yo trabajaba... Yo fui parte de la última generación de Urbe.
Ah, yo hice
Urbe el periódico.
También.
Y
la,
en ese momento...
La revista Urbe Bikini.
Yo trabajaba en Urbe Periódico y a la par, Urbe Bikini estaba como muy en su auge cuando claro. Yo entré a trabajar ahí como pasante, era un adolescente. Y me acuerdo de ese... Como esa sensación. O sea, yo escuché muchos comentarios de modelos, de... Que era como... Esto un año, 2 años, pero...
Sí, claro, sí.
Está raro que...
Ya, ¿sabes? Hubo un momento que yo dije ya. O sea, como que sí. No me daba tanta nota hacerlo, pues. Y a pesar claro. De que lo de Polar fue muy chévere. O sea, tenía una super exposición y era una campaña bonita. No era vulgar.
Era demasiado
nunca fue,
recho.
Nunca fue.
Sí, sí, sí.
Considero yo que... No, o sea, no me
no, no era vulgar, era cool. No, no. En ese momento era cool. Ya después
era,
como que...
Era bien playera, era como...
Sí.
Vulgar era la propia.
La propia.
¿Llegaste pero... a ver la propia?
La propia.
¿Recuérdamela?
No, no era la propia, era otro nombre.
No era la atrás de Meridiano. No,
el propio era un periódico y la propia era la modelo.
El propio era, ¿sabes que hay no. distintos tipos de periódicos? Hicieron un periódico cuyo lenguaje era como callejero vulgar, pues.
Ah, no.
Entonces era que si le dieron 3 pepazos y 2 kilos de chuleta y un muerto así, ¿no? Entonces cuando tú volteabas el periódico así, estaba la propia. Y hacían la propia que el casting era tal cual, coño, como del target del periódico, pues. Entonces de repente era en una moto, una señora, pues, así, o una tipa así como...
Y entonces era casi súper voluptuosa, era como súper exagerado el pelo.
Y esa era la propia.
Y esa era la propia.
¿Qué tal?
Lo tuyo, ¿no?
No, ese, lo mío es el teléfono que tienes ahí atrás cuando puedas.
Más Red Bull. Claro.
¿Y te puedo pedir un agua? Mira,
o
aquí
sea,
está
no
Daniela.
Es whisky, es Red Bull, para que la gente no crea, ¿no?
Ah, bueno, pero o sea, hay whisky también. Y ahorita que tu hija tiene más o menos la edad que tenías tú cuando comenzaste a trabajar, ¿ella la estás viendo que tiene un interés en este peo o no tanto? ¿Cero?
Cero.
¿Te preocuparía si lo hace?
No.
¿No, verdad?
No, 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 la apoyaría, pues.
Pero...
Pero lo que pasa es que yo como que nunca he involucrado mucho a los chamos, no sé. O sea, yo no soy de las mamás que se llevan a sus hijos al set a trabajar toda la tarde. O sea, como que de pronto los llevaba un sábado. Que de repente la pauta es más corta y me acompañaban, pero no soy de, no me han acompañado siempre al trabajo, y entonces no están como muy involucrados, los llevaba de repente a un show, o sea, cuando estoy conduciendo algo, yo estaba haciendo MasterChef, entonces les llamaba la atención por cool, pues, pero no, ninguno de los dos.
Verga, eso
o sea, mi hijo lo que es músico, toca guitarra, batería, piano.
Bueno,
desde
artista.
Artista, desde los 3 años, pero no es algo que quiera dedicarse, quiero ser músico.
Okay.
Le gusta, pues.
Es que claro, me llamaría la atención que sí, ¿no?
¿Cuánto tiempo tienes tú fuera de Venezuela?
Desde el 99, desde que me fui a hacer esa novela en Miami. Claro, yo regresaba a Venezuela y hacía proyectos en Venezuela, pero ya no estaba viviendo ahí.
Okay. Ok.
Tienes que recordar que lo importante no es irte de Venezuela, sino que Venezuela no se vaya de ti. Ya regresamos. Ya volvimos.
No, estoy pensando en qué tan salpicada estuviste de la cultura venezolana hasta ahorita, porque obviamente tienes 25 años sin vivirla de frente, ¿no? O sea, tienes, me imagino ahorita, más
claro,
cultura
pero yo tenía
latina.
Base en Miami, pero tenía mi casa en Venezuela.
Okay.
Y nunca la quise soltar. O sea, yo tenía una señora que me arreglaba la casa, que cada vez que yo llegaba estaba como si yo estuviera viviendo ahí.
Okay.
O sea, porque sí me sentí... Cuando uno está viajando tanto, haciendo proyectos por todos los países, que en ese momento los proyectos eran largos, y yo vivía 11 meses en Colombia, 10 meses en México, como que lo que te mantiene cuerdo es tener una base en algún lado. O sea, no tengo bases y vivo por el mundo. Me parecía chévere, pero me claro. gustaba tener mi cama lista para yo llegar y mi closet armado y claro. mi casa, ¿no? Entonces, mi base tenía base en Venezuela.
Yo le he contado mi pesadilla recurrente.
A ver.
Y lo en terapia y todo.
Conozco,
y ya no más nunca soñé con
varias.
Eso. ¿Qué? Hay varias, pero yo tenía una que con Escuela de Nada se aumentó mucho, y yo era como Tarzán, ¿no? Entonces yo iba como ¿qué pasó? Yo iba como del...
Fue increíble, sí.
Pero estaba vestido, pues. Ah, bueno. Iba como de liana en liana, ¿no? Y nunca había piso.
¿Es en serio? ¿Estás echando
broma? No, en serio.
Ok.
Y yo soñaba que yo nunca tenía base. Entonces sentía vacío en el sueño.
Ok.
Y era, es que lo
todo primero... Todo esto representado en ser Tarzán.
Todo esto representado en inestabilidad laboral que yo sentía los primeros años de escuela de nada.
Ya.
Que no sabíamos si el proyecto iba a funcionar o no.
Ah, ¿qué tal?
Entonces como que era como que no tenía piso, me sentía así. Y en el sueño era literal. Y yo decía, ah, qué risa, que estoy soñando que soy Mowgli, que soy Tarzán. Y después en terapia fue como que vamos a investigar qué pasa aquí, ¿sabes?
Y era este miedo.
Era ese miedo al vacío, al caer, al que no hubiera nada abajo. Que es esto de la base, es súper importante.
Claro, sí.
Hay gente cuya base es su familia, hay gente cuya base es un lugar, hay gente cuya base es sí mismo, arrechísimo.
No, y además que, por ejemplo, yo estaba haciendo un proyecto y antes de terminar el proyecto ya yo sabía a dónde me iba a ir al próximo proyecto. Yo regresaba, cambiaba maletas dependiendo del clima del país a donde me iba a trabajar. Uh-huh. O sea, para mí sí era muy importante como tener un sitio, así claro. Fueran, o sea, 5 días uh-huh. entre proyecto y proyecto de claro. Llegar, ¿me entiendes? Que yo tuviera mis cosas,
yo le digo mi cueva, yo le digo mi cueva. Tengo mi cueva, ¿me entiendes? Salgo al mundo y estoy así, de repente
eso,
otra vez.
¿Tú? Eso es muy similar a estar de gira. Estar de gira también te genera esa sensación de falta de rutina, falta claro. de el espacio. Por eso, cada vez que nosotros tenemos obviamente este privilegio enorme de girar mucho y de tener esa oportunidad de salir solos o juntos o lo que sea, y que, por ejemplo, llegamos a una ciudad ya como Miami, por ejemplo, que se ha hecho bastante común ir, pero ya yo, por ejemplo, y esto lo discutíamos mucho entre nosotros, tipo, ya a mí me gusta llegar, es al mismo hotel, comer, desayunar en el mismo sitio, moverme de la misma manera, porque es la única manera de sentir como una familiaridad. Claro. Claro. Como que un poquito de normalidad dentro de esa locura.
Claro.
Que es moverse tanto, los aviones destruyen, o claro. sea...
Eso es lo que me pasaba a mí con Venezuela.
Claro.
De alguna manera, ¿no?
Claro.
¿Sabes qué? No habíamos tenido nunca el chance de hablar con una persona que tuviese como tanta historia en el mundo de las telenovelas. Y yo creo que esto me lo puedes responder tú y no me lo puede responder más nadie porque por muchos códigos, ¿no? También que compartimos... Por nuestra nacionalidad. Pero ¿hay alguna diferencia entre la telenovela de hace 20 años con la de ahorita? O sea, que no sé si desde un punto de vista muy editorial, sino...
visual o en todo sentido.
En todo sentido,
no, en todo
sí.
sentido, definitivamente. O sea, todo evoluciona. O evolucionamos nosotros y la industria ha evolucionado. Entonces, cómo luce, cómo se produce, cómo se actúa, todo es completamente diferente de hace 20 años. O sea, hace 20 años se hacían novelas y siguen pasando, ¿no? Siguen existiendo novelas donde la historia de amor, digamos, es el centro. Pero de unos años para acá empezaron como las historias de ruptura un poco más modernas y todo fue evolucionando. Tan evolucionando que ahora se hacen mucho menos telenovelas y ya el formato cambia un poco a más serie y de repente ahora hay un híbrido, ¿no? Uh-huh. Entre no es novela, no es serie, es como... In between ahí, como de no son 200 capítulos como las novelas, no son 7 como las series, es como de 40. Pero claro, todo ha evolucionado. Mm. Y también trabajar en distintos países se produce completamente diferente. En claro. cada país, cada producto, o sea, es muy distinto. Pero rico porque aprendes en cada sitio.
Es como esa vibra que te da, por ejemplo, o que me dio a mí. No sé si será así para todo el mundo, pero Griselda. Que Griselda es...
La tira hacia la telenovela un poquito, ¿no?
Ajá, tira un poco hacia... A pesar de que es una serie, la sentí medio telenovelista.
Lo que pasa
es
que justamente, y corrígeme si me equivoco, lo que yo he podido también observar en ese pedo, que primero existe todo un prejuicio en la industria de sí mismo. Que es que, por ejemplo, si tú haces telenovela, eres un tipo de actor, y si tú haces series, eres otro tipo
claro,
de actor.
Claro, es un prejuicio que existe entre nosotros los actores
entre
y en la industria.
Exactamente. Tal cual. Que además es una pendejada. Porque...
Que pasaba antes cuando no existían las series, perdón que te interrumpa.
Sí, sí, no, adelante.
Pasaba antes, pero antes eran telenovelas y teatro, y cine. Cine, teatro y televisión. Entonces, eras actor de teatro y te respetaban, uh-huh. pero eras actor de telenovela y te veían así.
Hasta claro. en Estados Unidos, porque a George Clooney lo criticaban, ¿no?
Bueno, eso cambió cuando Kevin Spacey empieza a hacer House of Cards, que Kevin Spacey era este actor de cine renombrado.
Ah, claro, pero bajó al Prestige TV.
Claro,
pero
bajó viene, entre comillas, exacto, porque hizo la serie más arrecha de Netflix.
Digo el
claro.
que viene del soap opera y llega a la serie y después llega al cine, ¿entiendes? Exacto. O sea, lo veían como que para poder llegar al cine, y si estoy en soap opera, creo que Brad Pitt era uno.
Sí.
Así le dicen las novelas en Estados Unidos. Después llegaba a
sí, pero el problema era pasar de ahí. O sea,
era muy difícil, ¿no?
Salir de la novela porque uh-huh. te encasillaban mucho o uh-huh. te etiquetaban más uh-huh. bien.
Uh-huh. Entonces, y claro, y había este prejuicio de telenovela por cómo lo percibe la misma industria, que es como que menos, cosa que es una estupidez.
Exacto. ¿Sabes por qué le dicen soap opera? ¿Saben eso?
De jabón.
Sí, porque cuando pasaban esto, los comerciales que venían eran de jabón. Entonces decían que eran como óperas de jabón.
Ah, mierda, qué recho.
Para más datos, sí.
No, pues imagínate tú. Pero entonces, ¿qué?
Oye, qué buen dato.
Es un tremendo dato, pero baja. Pero tomando en cuenta eso, con las plataformas y sobre todo con la plataforma cuando se ponen a producir cosas en Latinoamérica, que es muy reciente, no es una cosa, es muy nueva.
Sí.
Sí ocurre este cruce donde, ok, vamos a hacer una serie calidad nivel ponte gringo, que es el estándar. No que sea mejor o peor, sino que es el estándar conocido. Uh-huh. Sí. Entonces la hacen, no tuvo tanto éxito, entonces dicen, ok, ¿cómo coño lo hablamos al latinoamericano? Entonces tenemos que empezar a agarrar elementos de la telenovela porque la telenovela sigue siendo de verdad un formato hiper ultra popular.
Y estamos educados para eso.
Y estamos educados así nos educaron toda la vida. Díganme, en México.
Claro, el prejuicio aquí en México, por ejemplo, cuando tú llegas a México te enteras que odian el Chavo, por decir algo, ¿no?
Ah, ¿de verdad?
Sí. Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, porque realzaba algunas aspectos populares que no nos gustan, violento, no sé qué, un poco de
baño. Que la gente piensa que somos todas, claro. Que así es nuestra...
Pero, por ejemplo, calle. Uno que yo que nací en mi casa se veía novelas, no mucho, en verdad. A mi tío le encantaban las novelas de Televen, por ejemplo. Él veía que sí, esas novelas brasileras, ¿no?
Chicas,
yo lo veía escondido porque creo que la primera teta que vi en mi vida, la vi ahí.
La viste a
Chicas. Hay que hablar claro, hay que hablar claro.
Chicas, sí,
el comendador, y yo sí, pa' ver. Entonces... Resulta que hay muchos tipos de telenovelas. Hay muchos tipos. Claro. De hecho, en Venezuela está la telenovela La Crítica Social.
Sí,
claro.
Toda la vida.
Y de repente hay una telenovela un poco más orientada. Yo recuerdo que era de... La escribió Mónica Montañez, uh-huh. Que era de las mujeres. Lo que callan
las mujeres. País de las mujeres.
El país de las mujeres.
Bueno, eso tú dices, tiene otra cosa. Y luego viene un switch, que yo también las vi las dos, que me parece interesante, que es Mi Gorda Bella, uh-huh. Y Betty la Fea.
Claro.
Oye, pero tú sabes de novela.
No, es que es
tuviste novelas.
Es que en verdad es como cultura general.
Es demasiado loco que gran grueso de nuestra generación vio novelas muy a pesar de que tiene como muy marcado.
Tampoco le podías escapar.
No le imposible escapar.
Sí, pero es que sí, claro, la novela venezolana era la novela venezolana. ¿No?
Tú consumías novelas, tipo que salías de grabar y decías, voy a ver una novela que me guste.
Casi no, porque trabajaba todo el día. Claro. Entonces, como que estás grabando todo el día, en la noche no te interesa ver, o sea, de lo que estabas grabando.
Claro. Te lo pregunto porque capaz hay gente, no sé, vamos a pensar en la comedia, que te guste ver especiales como para tener una referencia de
bueno,
cómo...
Bueno, sí, pero no veía muchas novelas, la verdad que no.
Okay.
Es que bueno.
Pero lo de Betty la Fea, Mi Gorda Bella es interesante por eso, porque es el quiebre de la estructura tradicional de tradicional de que de repente.
Por eso fueron tan exitosas también.
Bueno, sin
sí,
duda
eran,
alguna.
Sí, eran novelas de ruptura donde comenzaron
y
historias.
Con mucha comedia.
Sí.
Demasiado. Yo creo que yo me reía que jode con eso.
Claro, y ahorita
quizás no me reía tanto con las otras porque en verdad era como que no es para mí.
No, hay unas que se les da el yo-yo de lo drama. O sea, uh-huh. Tipo, no existe una gente más miserable que la que está actuando. O sea, tipo, se caen por las escaleras.
¿Qué
y se
haces
muere.
Con la maldita lisiada?
Sí,
clásico.
Sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí.
Pero para terminar un poco la idea, lo del tema de cómo cruza la plataforma. Entonces, Netflix, Amazon, lo que sea, empieza a agarrar los elementos de la telenovela latinoamericana. Y de hecho, el año pasado, la campaña de Netflix fue N de novelas. O sea, porque uh-huh. Empezaron a hacer estos productos. Como Donde Hubo Fuego, que también sale Oca, que es como esta primera telenovela de Netflix, de muchos episodios, como ese formato. Y al revés también ocurre lo mismo, que Televisa, por ejemplo, o quien sea que produzca telenovelas en Latinoamérica, está empezando a agarrar los valores de producción de plataforma.
Claro, y es un híbrido.
Y es un híbrido. Sí, entonces total. Ahora las telenovelas capaz son iguales a nivel de guión, de actuaciones, sigue siendo un melodrama, todo un peo, pero, verga, se ve como una serie arrechísima.
¿Podemos escribir una novela?
Eso está interesante. Sí, claro.
Podemos escribir una novela, sí.
Las telenovelas, en verdad, son estructuras muy fáciles. En general.
Fuertes declaraciones.
Es agarrar, es que son siempre la misma historia. Es, por ejemplo,
aspiracional,
El Conde de Montecristo.
Es aspiracional y es una historia de amor.
Es una historia de amor y casi siempre replican una historia famosa. El Conde de Montecristo, por ejemplo.
¿No te han dado ganas de meterte como en la escritura de una?
No, fíjate.
Así como que yo quiero hacer una novela hecha por mí.
No.
¿Y te ha pasado
que o una peli?
Sí, pero como escritora creo que no se me da.
¿Producirla?
No, producirla sí.
Ah, eso es otro pedo.
Sí, eso es otra cosa.
Es demasiado arrecho eso.
Sí.
A mí me parece un mundo loquísimo.
Mire, ¿y cómo es tu relación con la música? O sea, pensando en que las novelas tienen un... no sé si lo que voy a decir es un... estoy encasillando, pero las novelas tienen un cierto estilo musical, cierto sí, género, ¿no?
O genera tensión.
Bueno, exacto, pero depende de la novela.
Claro. Pues. Depende de la novela, pero casi siempre, o sea, tú piensas en novela y en un momento romántico y piensas en un estilo, o sea, de música.
Claro. Entonces, ¿cómo es mi estilo de música?
Eso repercute en, por ejemplo, en tu gusto musical, o sea, de alguna manera.
No, yo tengo un gusto musical amplio, pero sí para las historias de amor, o sea, para una escena de amor. Sí, es lo que dices tú, hay un tipo de música específica, ¿no?
No, violín,
o sea, me acuerdo de las novelas de Venezuela, no sé, tipo Ricardo Montaner era el que cantaba todos los temas de las novelas, o Franco de Vita.
O Vos Veis.
Exacto.
Cosita rica.
Exacto.
Claro, que sabes que aquí se armó un debate muy arrecho, nunca en mi vida hubiera pensado que eso ocurrió, pero ocurre con la telenovela ahorita que está haciendo Oca, que es que la telenovela que va antes de la de ella tiene un tema original, ¿no? De un artista, uh-huh. Un carajito de que canta una canción, uh-huh. Y es el tema de la telenovela que el carajo compuso para
que usualmente se llama como la novela o dice alguna
ajá,
frase.
Exacto.
Es bingo. Y la telenovela de Oca tiene un intro, pero es con unos violines y unas olas y un peo y un bicho gritando en unas piedras.
¿Sabes? ¡Oca!
Ajá, sí. Su pero, nombre
es
real.
Es él.
Eso, soy yo. Pero pasa eso.
Hace falta una novela con un intro medio Game of Thrones.
Esta es Game of Thrones.
Ah, es
pero así, cual. Tipo, tan, 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 tararán, y unas olas y un peo. Tiene su encanto. Pero hay gente que le da rechera. Lo vi porque a mí sí, o que me obliga a ver la vaina con ella, porque ya llega, vamos a ver la telenovela. Y honestamente estoy medio enganchado.
Sí, vale, está buena, está buenísima. Sí,
no
sí,
me acaba
sí.
Paja, no me acaba paja. Está interesante. Buena. Está rara, pero está interesante. Entonces, pero por ejemplo, si me meto a ver los tweets, los vemos juntos. A ver cómo la gente se lo está tripeando. Y dice, coño, ¿por qué no tiene una canción original? ¿Le da rechera a la gente?
No, pero seguro les van a poner en algún momento un tema de amor cuando ellos tengan, o sea,
cuando le hagan el amor a mi esposa, me estás diciendo.
No.
La esposa de
ya
Nato.
Se lo hicieron. Ya se lo hicieron en el primer capítulo.
Es verdad.
Acuérdate que eso no es en vivo.
Yo la vi.
Eso no es en vivo.
No,
déjame se doy más.
¿Cómo están los dos al mismo tiempo?
Déjame se doy más.
Mira, ¿y cómo manejas tú eso?
A mí me hace persona a culo.
Sí, ¿verdad?
Es que he tenido la oportunidad de estar en varios sets. Entiendo lo poco íntimo que puede sentirse
totalmente,
eso. Si la gente supiera lo que es que te caigan a besos en este peo, como con 50 personas enfrente, es hasta menos personal que... Okay. O sea, de hecho es lo peor, no los envidio
entonces,
para nada.
Entonces, sí, para total. La gente que está viendo esto, si te cagas a besos con alguien que no es tu esposo ni tu pareja, pero hay más de 50 personas, no es cacho.
Y las discotecas cuentan.
Mínimo 3 cámaras y no es cacho.
Era una discoteca, pero habían cámaras.
Exacto, había full teléfono.
Yo siempre te quería preguntar esto, ¿qué pasa si tú decides actuar mañana?
¿Sabes qué? Curiosamente...
Y te tienes que coger a alguien, una escena de
sí, una Sidney Sweeney, por ejemplo.
Ajá.
Tienes que cogerte a Timothée Chalamet en la nueva película Call Me By Your Name.
No, bueno. Dune 3.
Call Me By Your Name, Tokyo Drift. Te tienes que coger a Timothée Chalamet.
Te toca hacer una escena así bien...
Bueno, ¿sabes qué? Una de las cosas que dice Oka, y no sé si tú has vivido... Bueno, evidentemente has vivido algo similar, pero Oka dice que ella no sabe... Ella siempre dijo, yo nunca me quiero relacionar con actores. Okay. Es como una regla personal de ella.
Bueno, yo sí me relacioné con...
Por eso te digo, que creo que no sé cómo funciona cuando se cruza, ¿no? En mi caso, yo no hago eso. No te voy a decir que me niego a la posibilidad de actuar alguna vez. Creo que me llama mucho la atención. No sé si a nivel como para caerme a besos o algo, porque me gustaría hacer más comedia.
Pero es que no estás jugando a la pregunta que te hice.
Sí, estás dando demasiadas vueltas.
¿Qué pasa si mañana te
yo creo que Oka no tripea tanto, pero se la tiene que calar porque, ajá, ¿yo qué?
Ajá, esa es la pregunta. Se la tiene que calar.
O sea, bueno, si yo me tripeo la idea y es mi trabajo, ella va a tripear por mí. Pero capaz no me va a decir que no le fascina la idea... Porque no lo ve igual que yo.
¿Tú alguna vez has maltripeado con un novio o algo que se hayan caído a besos? Así,
no,
tú estás
porque
viendo...
estoy adentro y sé cómo es
la... ¿No fuiste a perseguir al gato en la serie
funciona? No,
también.
Vale, pero yo tenía 17 años y no era actriz. Pero ya después de que eres actriz y sabes cómo es
ya
todo,
sabes,
de verdad...
Ya sabes cómo es el peo.
Mira,
No, o sea, puedo maltripear si de verdad el tipo no se está portando bien y de verdad está en alguna movida con una actriz de la novela o de la serie,
que
pero...
Que saque la lengua, por ejemplo.
Pero no...
El Einstein,
por favor.
Puede pasar, ¿eh?
No sé, a mí, como te digo, no entiendo demasiado el trabajo. O sea, tipo, lo veo
sí,
y...
Sí, trabajo total.
Total. Entonces... Y sé que puede alborotar las inseguridades de alguien, lo puedo entender perfectamente.
O sea,
pero...
yo lo entiendo desde un punto de vista biológico. Es como, marico, o sea, dos personas atractivas cayéndose a besos...
Puede
es
generarte como, algo.
Claro, te puede generar
pero,
algo.
Pero de nuevo, está la parte mental en que...
Claro, no, exacto. Y a eso súmale que usualmente... Conozco a la persona también. Conozco al carajo.
¿Hay terapia de por medio para los actores por eso?
No.
No te ofrecen que si el canal te dicen, ¿sabes qué? Para que...
Te voy a dar terapia para que no te enamores del protagonista.
No. ¿Para que no te enamores o para que no...
No trascienda.
Ajá, para que no trascienda.
No.
No, pero mira esto que yo he escuchado y a ver si tú has escuchado algo similar. Yo sí he escuchado que, por ejemplo, ponte un actor o una actriz, su pareja en la vida real es full celosa, ¿ok?
Ay, no, qué flojera es.
Y... Tú puedes, el otro actor o la otra actriz, su pareja en la telenovela o en el proyecto, dice, coño, esta persona no se termina de entregar al peo porque está huevo pisado en su casa.
Claro.
¿Entiendes?
Entonces empieza como tímido.
No, o tipo...
¿Y qué hace? ¿Le invita a una cena?
Tipo marico, entrégate para el peo que nos vamos, ¿sabes?
Claro, yo por ejemplo, yo me pasó en un proyecto que yo hacía pareja con un actor que tenía su novia o su esposa, no me acuerdo. Y la chama se iba para allá, para el estudio, cada vez que nosotros teníamos escena de beso. Mm-hmm. Ajá, en el monitor.
Con cara de culo, sí, eso no le pido así.
No, ajá. En el monitor.
Bésala, entonces, pues.
Claro, yo estaba súper cortada siempre porque sabía que ella estaba así en el monitor viendo eso cualquier movimiento.
Pero
que
era actriz bien.
No, eso es malísimo.
No lo hago, no lo
eso
hago.
No te permite. Yo también escuché esa, una historia
pero
similar.
Pero lo hacen exactamente para eso, para que uno se cohiba y uno... No.
Tienes que dejar ahí al set.
Coño, sí, vale, pero no
ahí molestando ahí.
No, tenemos que terminar
esto. ¡Oca! Mira, ¿sabes que hay una cosa que yo quería preguntarte, ¿no?
Ajá.
No tiene nada que ver con el mundo de la actuación ni nada, pero es muy personal. ¿Sabes que desde hace unos años para acá han salido términos nuevos para cosas que nosotros conocíamos? Por ejemplo, ghosting, gaslighting, love bombing. Uh-huh. Imagínense ustedes el resto, ¿no? Uh-huh. Pero hay uno que se llama contacto cero. ¿Estás familiarizada con el contacto cero?
Claro, porque me han tocado psicópatas narcisistas full.
Ok. ¿Ves, marico? Buena pregunta.
Claro.
Pues me encantó la respuesta también.
¿Estás de acuerdo con el contacto cero?
Claro.
Yo creo que todos
estamos Estoy de acuerdo con el contacto cero si realmente la persona tiene un problema como lo es. O sea, si te topas con un narcisista que tiene todos esos movimientos que acabas de nombrar, esos comportamientos, definitivamente tienes que cortar.
De raíz.
¿Estás
familiarizado con eso, Cúmenes? ¿Sabes lo que es el contacto cero?
Está a punto de buscarlo.
Bueno, básicamente terminas con alguien y más nunca supiste de esa persona, lo bloqueaste todas las redes sociales.
Pero yo, o sea, lo del contacto cero, si es el caso de un narcisista, un psicópata.
Claro. Y tampoco es como, es una relación donde simplemente no hay un hijo por medio, cosas así.
Exacto.
¿Me entiendes? Claro, que en verdad, coño, te va a tocar en algún momento.
Porque además el contacto cero no desde la inmadurez, o sea, es el contacto cero desde la salud mental.
Sí, también el contacto cero viene desde un lugar donde tú reconoces que tú tienes una debilidad, por ejemplo, de si te contactan, sabes que vas a pelear. Exacto. Sabes que vas a discutir. Es como que tú mismo estás poniéndote tu propia pared, que tú dices, yo no controlo la rechera que me da esta provocación.
A mí me pasa... O la manipulación, cómo la manipulación, pueden manipular y volver a caer de repente en una relación que no quieres ya estar.
Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo no sabía, esto me pasó hace años, en verdad, era como que terminó una relación y yo quería saber cómo se sentía ella. Y yo podía caer en escribirle, tipo, ¿pero te sientes bien?
Ah, eso está raro.
Sí, está raro.
Sí, está raro.
¿Y por qué me preguntaste eso?
Ah, para cambiar de tema.
No, pero que es una tremenda... Lo que pasa es que hay gente que siente que el contacto cero es inmaduro. Ese es el peor.
Claro, pero es que depende. Desde donde salga lo del contacto cero.
Claro.
No, es como... lo bloqueé de las redes sociales. Es lo mismo, ¿no? Lo bloqueé. Ay, qué inmadura, ¿no? A lo mejor me está haciendo daño y necesito bloquearte.
Tal cual.
Porque decidí sacarte mi vida de verdad.
Yo soy fan de que
a mí lo que me ha pasado es esto. Es que termino... Y mi exnovia forma parte como de un lugar, de un círculo que pudiese cruzarse con el mío. ¿Sabes? Que no es tan fácil que yo haga contacto cero y más nunca la vea, más nunca me la encuentre. Es como que sí, yo puedo bloquear, yo puedo dejar de hablar, pero va a estar por ahí. Va a estar por ahí como la...
Claro, es como... el caso como si tú eras un hijo, por ejemplo. Es lo mismo. O sea,
puede ser, exacto. Y es medio... Ahí eso es lo que me hace no tener contacto cero.
Pero eso, por ejemplo, era muy común en nuestra adolescencia o antes de que tú y yo nos casáramos, porque Caracas es muy pequeño, por ejemplo.
Porque, bueno, es medio pueblo, toda
no, pero
la
yo
movida.
No, yo no subestimaría, por ejemplo, el tema de los lugares. Eso es importantísimo, ajá. Frecuentas lugares con tu pareja, ya no está la persona, tienes que volver a resignificar esos lugares. Eso,
claro.
A mucha gente le cuesta
puede
eso.
Ser.
Por eso es importante con quién compartes tu restaurante favorito, con tus lugares con así, porque se te pueden dañar.
Uh-huh. Miami es así. Miami es medio chiquito como para que de repente te consigas con una pareja que te da la illa. Expareja, digo. Sí puede ser medio pueblín,
sí,
¿verdad?
Sí puede ser medio pueblín.
Sí.
Claro.
Sí.
Pequeño. El momento del...
O sea, pero cuando tú estás claro que una relación te está haciendo daño y es genuina tus ganas de salirte de esa relación, empiezas a cambiar lugares hasta que, por lo menos hasta que sanes, ¿no?
Claro.
Y el día de mañana te vas para el sitio que te gustaba y te lo encuentras y no te importa.
Claro.
O sea, ya superaste, ya sanaste y no pasa nada. O sea, pero si de verdad...
Me da un cachito.
Sí, es que... Que ahora es que tú... Es una panadería, ¿sabes, Pati? No pudiste ir más nunca a la Danubio, porque, ¿sabes?
No pudiste más nunca para Casatúa.
Claro, es que así, así funciona, ¿eh? Los lugares, y me volví mierda un poquito, porque como yo como tanto afuera y me gusta conocer lugares, no sé qué, tengo mi lugar favorito.
Se te arruina. Vas a tener que construir más ciudad.
¿Se te arruinan los lugares?
Sí, se me arruinan.
Coño.
¿De verdad?
Sí, un poquito.
Pero creo que eso es un poquito tu culpa.
No, yo entro así, yo digo, no, lo que hay que hacer rápido es tener una cita ahí. Tipo,
no, yo, todo ¡no! Lo tóxico, todo lo tóxico. Yo te recomiendo es que tengas 5 lugares para gente que hasta que pases de cierto...
Meses de novio.
Ajá, exacto.
Exacto, de 1 a 10 meses vamos a estos
exactamente.
Sitios.
Exactamente.
Es que,
y después vas agregando.
Gaby, lo que pasa aquí es que ellos están casados.
Ok.
Y yo no tengo suerte en el amor.
Yo tampoco.
Ah, tenemos algo en común. Empieza la novela.
¡No!
Se llama Gaby y este pana. No, pero fíjate, yo no tengo suerte, en verdad. Me cuesta.
¿Por qué dicen
bueno, pero
eso?
Esto es una buena pregunta. Yo siento ahorita, hoy en día, que a mí lo que me cuesta es, estoy demasiado enfocado en mi trabajo.
Ok.
Esto es evidentemente algo que si tú lo planteas a ti, tú me vas a decir, yo tengo años haciendo esto, estoy enfocado en mi trabajo. ¿Cómo balancear eso? No lo sé.
Ok.
Bueno, ya regresamos. Ya volvimos.
O sea, ¿cómo balancear? ¿Tú me estás preguntando a mí?
Sí.
Pero es que las dos no tienen suerte.
No,
lo
pero
de decir.
Lo mío no es por falta de balance entre la parte personal y la parte profesional. O sea, si tú puedes estar dedicado a tu trabajo. O sea, depende de cuáles son tus intereses. Si tú realmente quieres tener una relación, quieres formar una pareja o lo que sea, perfectamente puedes estar enfocado en tu trabajo y también puedes tener tu vida personal chévere.
Esa es la parte que uno tiene que trabajar.
Claro. A lo mejor, si estás tan enfocado en el trabajo y sientes que por eso no tienes pareja, a lo mejor pregúntate si de verdad quieres tener una pareja en este momento. ¿No? O sea, a lo mejor no
ya está. Ya dimos en el clavo, ¿eh?
Ah, esa era.
Terapia, pues. Escuela, nada más. Nada,
yo, pero yo siento que nadie está preparado a tener pareja hasta que te toca a alguien que te... O sea, no lo estás buscando y te encuentra, por ejemplo.
Sí, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que digo, coño, quiero tener un novio, quiero conocer a alguien chévere, y me invita, y yo no, o sea... pospongo, no, tengo esto, tengo trabajo. Entonces yo sí me he preguntado, o sea, ¿de verdad quiero tener pareja en este momento? Claro, ¿o me da flojera porque tengo demasiado trabajo y realmente no es el momento para tener pareja? O sea, claro. A lo mejor estoy saboteando yo porque estoy enfocada en un proyecto o lo que sea, ¿me entiendes?
Claro. Y tú has tenido muchas parejas del medio, además, ¿no? O un par, ¿no? Tanto. Un par.
O sea, a mí me dicen, tú has tenido un montón de parejas. Lo que pasa es que yo tengo 47 años, o sea...
Sí, no, obvio, pero me refiero...
normal que haya tenido varios.
Es obvio. Pero claro.
Pero es que tienes que bajarle al juicio, o sea, está chimbísimo. No,
me refiero del, no del medio.
Sí, no tanto.
Como, sí, un par, puede ser.
Exacto.
Un par.
Exacto.
Y en este caso te hago la pregunta que se hacía Oka en su momento cuando estaba soltera. Tipo, es algo que tú dices, ya no quiero a nadie del medio, me da la
idea. No me estoy, o sea, como limitando. No, o sea, no tengo como algo específico de no tiene que ser del medio, sí, no.
Simplemente un tipo de pinga y ya.
Un tipo de pinga, un tipo, coño, con metas, que salga a trabajar, que le eche pichón a la vida como se lo he hecho yo, ¿me entiendes? Claro. Y la admiración creo que es lo más importante, una de las cosas más importantes en una relación, cuando tú admiras a alguien, ¿no?
Obvio.
Y es difícil.
Es peludísimo.
Es súper difícil.
Es peludísimo.
Es que cuando estás demasiado comprometido con un pedo profesional, ya piensas que nunca... O sea, nunca vas a encontrar el hueco, el tiempo. O sea, eso es lo que te hace...
Yo
tú
sí
misma
tengo
te hace
el tiempo.
Eso.
O sea, yo sí creo que tengo el tiempo, pero no he encontrado la persona correcta. O sea, y es lo que digo, la parte de admiración es bien importante para mí. De repente empiezo a salir con alguien y si a lo mejor no es tan echado para adelante como yo y tiene metas, sueños y está todo el tiempo creando no sé qué... me deja de gustar. O sea, se me apaga, se me baja todo.
Claro.
Entonces...
Y también conseguir a alguien con esa misma intensidad que tenemos, creo que lo compartimos todos que estamos aquí, es difícil.
Pero es que pareciera que la fórmula no encaja, porque es como que imagínate dos personas así.
Pero
como
es que no
hay
eso es lo que yo pienso.
Ajá, no hay tiempo.
Es no, porque tiempo. A ver, no es cuestión de ni de velocidad, ni a lo mejor ni de intensidad, pero sí es cuestión de un tipo que yo vea que tiene visión, que tiene metas, que
tiene
quiere...
hambre.
Exacto, ¿me entiendes? No tiene que ir a la misma velocidad que yo. No se trata de que ganen más o menos.
No.
Se trata de que tengan visión. O sea, a mí no me gusta un tipo que se ha quedado en la nota y que... ¿Me entiendes?
Claro. ¿Sabes que hay gente que yo he sentido? Yo, sobre todo con mis amigos que son mayores que yo, que me han dicho, tanto amigos como amigas, que lo que han hecho es que inevitablemente bajaron sus estándares para no quedarse solos. Siento que evidentemente no estamos
es
ahí.
Es horrible, me parece.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea,
yo tampoco.
Pero lo hemos visto, sin duda alguna.
Claro,
¿no?
Pero entonces te conformas a lo mejor con menos de lo que mereces, o sea. No, yo prefiero estar sola, enfocarme full en mí, dedicarme a crecer en muchas áreas, en o sea, en mejorar muchas cosas de mí a nivel profesional, personal, hasta que llegue la persona correcta. Pero no voy a bajar mis estándares porque no llega.
Pero debe haber gente que baja sus estándares y dice,
pero eso es triste.
Voy a ir para atrás, para pa un escalón para atrás. No. Para buscar a alguien y subirlo, ¿sabes?
Ah, como, cuidado con el
no, yo eso de subir no, mi amor. Ya yo me di cuenta, yo soy mecánico de carro. Yo no cargo gente, claro. Yo lo he hecho.
Que estés en el póster no del taller no te hace mecánica,
no,
¿eh?
No es que haya bajado mis estándares, sino que de repente salgo con alguien y empiezo una relación y creo que estamos iguales, que, o sea, chévere, una buena pareja. Y después me doy cuenta que está más abajo y digo, no importa, yo lo voy a ayudar. Y, eso no sirve.
Y eso no, eso no sirve, pero también puede haber un
tú puedes ayudar, claro que sí. No,
un poquitico.
No. Cuando hay ganas de crecer y están los dos y dice, claro que sí, yo te sostengo, tú me sostienes cuando yo necesito, yo te sostengo cuando y nos empujamos. Pero otra cosa es agarrar un tipo, o sea, empiezas a salir y empiezas a darte cuenta de que la persona está dañada en muchos aspectos de su vida. Tú no eres mecánico de carro. O sea, yo no voy a arreglar a nadie. Ya yo me di cuenta que no.
Uno porque no puede
uno
criar
cree
pareja.
Que uno puede arreglar, ayudar a las personas a sanar, ¿no? Sí.
Tú no puedes criar a tu pareja. Es una vaina que, bueno,
Freud... Pero no hay unos meses como de un periodo de prueba en el que tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a echarle bola un pelo a intentar...
Yo tengo un amigo que viste la novia, por ejemplo.
No, a intentar arreglar esto. Porque tiene potencial.
Pero es que depende, claro, tú le puedes ver el potencial y depende de qué tengas que arreglar. Pero si tienes que arreglar a la persona como tal, o su estado emocional, o es un tipo que no está sano, al final, ¿para qué te metes en una relación si total, tú no has sanado cosas? O sea, yo creo que uno está para buscar una relación donde esté igual que tú, que esté feliz por completo y vienen a compartir su felicidad y su estabilidad y sus ganas. Pero si una persona está bien, estable emocionalmente, feliz, y te consigues una persona que no está sana...
Claro, para pensar, ¿eh?
No tiene sentido.
Yo pienso lo del carro me encantó. Tú puedes acomodar a alguien el retrovisor, pero no le puedes acomodar el motor.
No hay repuesto.
Exactamente.
Claro, tal cual, ¿me entiendes?
Sí, no puedes andar cambiando motor.
De hecho, tiene con el chasis doblado. No puedes, ¿me entiendes?
No puedes. No camino sin más, pues.
Claro. No, pero en verdad a mí me... Hay veces que no te va a mentir, ¿eh? Hay veces que yo verlos a ellos, por ejemplo, con sus parejas felices y tal, y de repente esposas, y digo, coño, me morí solo. Y ahí llamo al Cumané. Cumané, ven, vamos a hacer spooning. Yo soy el Lil Spoon. Pero el verdad, el mensaje cool, porque evidentemente mucha gente sola, cuando hay gente que baja los estándares, es porque, coño, le da miedo morirse solo, ¿me entiendes? Eso yo es un sentimiento que yo puedo entender.
¿Tú bajarías tus estándares?
No.
¿O los has bajado?
No, bueno, claramente los ha bajado.
Es que ellos me conocen.
Claramente los ha bajado.
¿Los has bajado y ya te diste cuenta?
No, estoy hablando mal de nada. O sea, con mucho cuidado.
Yo digo que los ha bajado es porque al final no termina siendo lo que tú esperas.
Pero a lo mejor también es por mí, nadie, bueno, o sea, no es culpable, bueno, es lo que quiero decir. Claro, te reíste mucho y te podemos hablar.
Claro, no, pero una cosa es lo que estamos diciendo. Estar ya en una relación y decir, bueno, bajo aquí un poquito para ceder. Y otra cosa es bajarlo, o sea, buscar a alguien desde un principio sabiendo que es un estándar más bajo de lo que tú buscas.
Tomando en cuenta que también hay gente que solo se relaciona a través de tratar de rescatar personas.
Sí, totalmente.
Y eso es durísimo.
Que eres como el salvavidas.
Y eso no
de...
puede...
Es que no, él quiere, lo que pasa es que él tiene una idea que es hacer un dron gigante que lleva gente de un lugar a otro. Y ya yo le dije, eso se llama aviones, mi amor.
Sí, pues el bicho está y la lleva metiendo plata.
¿Nunca les ha pasado que están más bien viendo hacia arriba? O sea, como que, coño, no, es que eso es... O sea, yo no estoy en esas ligas. Yo no estoy en esas ligas como para poderme intentar algo con esa persona. ¿Entiendes? Al revés. En vez de que tú seas la persona que...
Yo tengo que complementar esa pregunta. Yo no sé si tú recuerdas esto. Nicole Kidman fue a Jimmy Fallon.
Ajá, eso. Ese es un gran ejemplo.
Y Jimmy Fallon y Nicole Kidman, de repente hay una vibra rara. Tú dices, esta vibra está aquí como están coqueteando mucho, ¿no? Y de repente Nicole Kidman le dice a Jimmy Fallon, en pocas palabras, tú eres un ahuevoneado. Porque tú llevas chance conmigo. Y Jimmy Fallon hace así, ¿no? Exagerado como siempre hace, como que, ¿qué? No puedo creer y tal. ¿No te acuerdas que estuvimos en una fiesta? Y te dije no sé qué vaina y tú dijiste, no captaste. Y Jimmy Fallon básicamente dice, es que yo pensé que tú estabas fuera de mi nivel.
Eso me pasa a mí, pero no de mí hacia la persona, sino que pasa mucho con los hombres hacia personas de repente como
que
yo.
Tú estás en un nivel más
Gaby
arriba.
Gaby Espino, pero ese no me va a parar. O sea, ese debe tener 500 tipos atrás o simplemente se...
¿Intimidan?
Se intimidan, exacto.
Claro.
Cuando ven una tipa independiente, o sea, les da miedo. Les da miedo. Y yo creo que por eso estoy soltera.
Eso es más común de lo que la gente cree.
Da miedo. Sí,
pero ¿por qué?
Coño, porque
pero eso tú. Es claro, pero es, por eso es que yo quiero un tipo que sea seguro, claro. Que un tipo con seguridad de sí mismo no le pasa eso.
Claro, que diga qué es lo peor que me puede decir, ¿no?
Que no,
bueno, no, lo peor que puede pasar es que le tome screenshot a tu mensaje y se lo mande a las amigas y que mire este desubicado.
Mira este moco que me está ahí.
Bueno, pero es que, o sea, definitivamente es difícil, pero es eso lo que tú dices, es trabajar inseguridades.
Sí, sí, sí.
Pero te ha pasado el Jimmy Fallon, te ha pasado que tú de repente hablaste con alguien y en algún momento esta persona te dijo, verga, yo ni siquiera pensé en echarte los perros, pensé que no me ibas a parar.
No, no me ha pasado así, pero sí sé que mucha gente no se me acerca por eso, por esa razón.
Tú dices, te he dicho, me tienes
y
miedo,
al final, si no se acerca, bueno, está bien, no tienes la seguridad suficiente para estar conmigo.
Y tampoco te interesa eso.
No me interesa eso. Yo necesito una persona al lado mío que sea súper segura.
Claro.
Porque imagínate mi trabajo con un tipo inseguro al lado.
Lo peor.
Un infierno.
Sí, sí, sí.
Horrible.
Te van a hacer la vida miserable.
Sí.
Es que ese es el peo. Hay que dejar de ser inseguro.
Hay que dejar de ser inseguro, pero eso cuesta mucho. Hay mucha gente joven viéndonos ahorita.
Mucha gente que no ha lanzado la cobra.
Hay mucha gente que no ha lanzado nunca.
Porque le da pena, le da miedo.
Hay gente que no. Hay que leer las señales. Eso sí es importante, ¿no? Hay que leer las señales bien.
Eso es obvio, ¿no?
Pero eso cuesta. Eso se aprende.
Por ahí, ¿no?
Eso se aprende a leer las señales de repente.
A leer entre líneas, claro.
A leer entre líneas de repente. Ah, mira, me aceptó la salida. Coño, ¿será que no va pendiente? Si va pendiente. Bueno, ¿sabes? Como que todos esos jueguitos que uno pensaría que eso se queda en la adolescencia. Cuando en verdad no.
No.
Te aplica a medida que vas creciendo, te aplica. Claro, aprendes otras cosas, no sé qué, a desarrollarte un poco mejor, desenvolverte un poco mejor. Ya regresamos.
A mí una de las cosas...
Ya volvimos.
O sea, yo que estamos casados, a veces lo discutimos. El dating game a esta edad, verga, me da un pánico cabrón.
Totalmente.
Es raro, ¿no? O sea, el dating game en general...
Es que ya te da mucha ladilla cruzarte con algo que no sirve. Y te
claro,
cansas muy rápido.
Y además como ya sabes lo que quieres realmente. Exacto. O sabes lo que no quieres, más bien.
École.
¿No? Porque, no sé, lo que quieres puede ir cambiando, evolucionando, pero lo que no quieres lo sabes clarísimo y no lo quieres y ya.
Más que nunca, además.
Entonces, las posibilidades se cierran.
Y detectas un red flag de una.
Claro,
y, dices,
y te
no,
vas.
Vale,
ya, ya estamos grandes.
¿Qué va?
O sea,
estamos
no,
ya estamos grandes.
Ya sabemos lo que no queremos, entonces exacto. No pierdes tiempo.
Verga.
¿No? Yo voy a aprovechar que estamos hablando súper claro, me siento confianza.
Ok.
Hay veces que yo lo he conversado con un amigo que tiene mi misma edad, ¿no? Y hay veces que sentimos que la gente contemporánea con nosotros ya encontró pareja.
Ok.
Y que entonces se reduce el pool.
Claro.
Para tener dates, ¿no? Pero yo lo que siento hablando contigo ahora que te tengo aquí de frente y es como que hay gente que en ese squeeze, como que en ese momento en donde se reduce el pool, hay gente que sale disparada para arriba, que es tu caso. Uh-huh. Que de repente sientes que hay hombres que te consideran inalcanzable, ¿no? Y hay gente que en ese squeeze sale para abajo. Que estoy chimbo esto que estoy diciendo porque a mí no me gusta hablar en estos términos de arriba y abajo, pero sí me entienden lo que
sí,
quiero
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
No sé si comparten esa idea conmigo, pero...
Que de repente se les acentúa la desesperanza.
A mí a veces me pasa, conozco una linda, ¿no? Conozco una linda, ¿no?
Una linda.
Una linda, sí mismo.
¡Una linda!
Una linda, pues, ¿sabes qué? Hay peores palabras. Conozco una linda. Y de repente,
¿una linda?
Una linda, una muñequita.
¡Una muñequita!
No, conozco una mujer linda, conozco una mujer linda, una mujer guapa, interesante, tiene, ¿sabes? Trabaja cool, no sé qué tal. Y siempre que yo veo y averiguo, o ya se casó, o ya está tomada, ¿no? Digamos, está comprometida, o tiene novio de tiempo. O sea, ya a mí me pasa a mí hoy en día que es difícil conocer
a gente
soltera.
Sí, pero es por la edad. Pero, por ejemplo, yo estoy en la edad donde ya todos se están divorciando.
Ah.
Yo tengo un poquito más de...
Ah, ¡qué bola es el sigue!
Claro,
que
sigue,
está
¿viste?
Bueno entender el ciclo. No, no lo había
claro,
visto de esa manera.
Claro.
Okay.
Verga.
Okay.
Hay que esperar a segunda oportunidad. 50% de la gente se divorcia. Poco se habla, ¿eh?
No, tú y yo.
Hacen una moneda.
He dicho que pare o no eres.
Bueno, yo quiero un divorciado, por ejemplo.
Porque tiene ya más calle.
No, y quiero que tenga chamos, por ejemplo. Porque yo no quiero tener más chamos. Imagínate casarme con alguien que no tenga chamos.
Que quiera buscar ese
exacto,
pedo.
Exacto.
De bolas.
Y de repente con chamos.
Está interesante ese...
Y con chamos me entiende más. O sea, entiende más los tiempos.
Claro. Y el manejo de ciertas cosas, ¿no?
Claro.
Claro.
Verga, nunca había pensado de ese ángulo.
Pero me provoca hacerme cargo del mío, ¿vale?
¿Del qué?
Es un chiste que tenemos que al parecer yo tengo un hijo regado por ahí. Pero
ah,
no,
okay.
Uno
no lo conocemos. Uno.
Varios, ¿eh?
No lo conocemos, no,
no
lo conocemos.
No.
Sí, a la paternidad responsable, recuerdo.
Hay que decir por si acaso.
Sí, es, si es así.
Veré, qué buen ángulo. Nunca había pensado eso. Tipo, claro, lo más interesante ahorita sería una pareja que entienda ese peo. Que...
Pero es más difícil porque entonces son varias características que necesito. Entonces se vuelve más cerrado categoría.
Pero ¿sabes qué me parece demasiado loco? Que. Es como lo más elemental, ¿sabes? Tipo, no debería plantearse como, coño, que es que jodido. Es como que, marico...
O sea, yo estoy pensando en ¿sabes? Esto. Una persona como nosotros, ¿cuál es la... Suponiendo que todos somos solteros, estamos sujetos a, pues, a aplicaciones, ¿no? De repente, Bumble, Tinder,
gente,
lo
sí,
que sea.
Raya, como
pero
sea.
Tú no
yo
puedes...
estoy en raya, pero... O sea...
pero te iba a preguntar eso. ¿Has buscado ahí?
No, pero es que yo no sé, o sea, no, es que yo no sé.
Raro, ¿verdad? A mí me gusta la antigua, coño, claro.
Es que
claro,
no sé, pero... yo me metí como para ver cómo era la jugada, ¿no?
Claro.
Y entonces, ajá, me escriben, yo escribo, pero yo no, o sea, yo no me imagino que, ok, vamos a vernos, entonces vamos a cenar y no te conozco, o sea, como que...
Es raro.
¿Sí has visto gente famosa ahí?
Sí, claro.
Y no uno, uno solo.
No. Me sacan de raya.
Ah, te sacan, te sacan.
Mira, sí, cuando, te sacan. Cuando estaba empezando, bueno, es que de verdad casi no lo uso, o sea... Me metí como para ver si podía, pero no, no da.
Tenemos un cuento de que alguien vi, se, no, se no, no se hizo match o la vio.
Se, yo conozco a alguien que vio a alguien full famoso.
No, pero hay full famoso. Ah, bueno, full.
Tipo Demi Lovato, por otro ejemplo. Y le tomó un screenshot y...
Eso era lo que iba a contar. No. Me tomé un screenshot y, ajá, te vamos a sacar de raya. Yo, no, no, no.
Claro. No, no, no,
ah,
no.
Pero tú tomaste el screenshot.
Claro.
Pero tú no sabes
para tu grupo de amigas.
Claro, mira, pero marico, yo estaba claro, como que yo no sabía. Y así, raya inmediatamente así, una alarma. Se empezó a sonar el celular. De...
Claro, te dice, llevas un strike.
Sí. Tocan la puerta así, tú.
El señor raya, sí. Me raya, como que mira, estás rayado.
Marico, Jaime Bailey se dio cuenta que le tomaste un triste.
Ya regresamos.
No, bueno, yo empecé con el papá de Nicolás y yo tenía 31 y él tenía 20.
Ok.
Pero él es un tipo, o sea, es lo que dices tú, a lo mejor te enamoras, o sea, es un tipo súper inteligente. Yo hoy por hoy lo puedo decir, y eso que ya pasó hace tiempo, pero recuerdo perfecto que no era un chamo de 20 como yo los veo ahorita en un chamo de 20. O sea, era un tipo... O sea, muy inteligente, muy maduro, que tú dices, sí, pero tenía 20.
Sí. I'm going back to my school today.